A despedirme de él. Pero bueno, tengo la línea telefónica y de verdad le agradezco mucho porque además había yo estado insistiendo en que me gustaría platicar con ella. Está con nosotros la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Le agradezco mucho, fiscal, ¿cómo está? Gusto en saludarla.
Muy buena tarde. A sus órdenes y agradecer el espacio y la oportunidad de platicar con tu auditorio.
Hemos estado comentando, como todo el país, desde hace días, pues todas las implicaciones que tiene la decisión por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia de otorgarle la libertad inmediata a Alejandra Cuevas, quien fue acusada junto con su madre, Laura Morán, de haber pues incurrido en homicidio por omisión. De Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal general de la República. La razón por la que la fiscalía en particular ha sido señalada, y en particular usted como fiscal, es el hecho de que la cronología de los hechos pues apuntan a una presión, a un peso por parte del fiscal, a un uso del poder del fiscal con la fuerza que implica la Fiscalía General de la República, que cambió de manera significativa el curso que llevaban los acontecimientos. Le recuerdo al público, nada más para que lo sepa, que en 2015 muere Federico Gertz Manero, que en ese momento ya Alejandro Gertz Manero inicia una denuncia diciendo que había habido homicidio por omisión, y esto es investigado por gente del Ministerio Público de la Ciudad de México, dependientes de justamente de la Fiscalía. Y los datos, tengo aquí los textos, pues ellos concluyen en el no ejercicio de la acción penal. Es decir, para la gente que, digamos, que no sabe de esto, en donde me incluyo, básicamente lo que dicen es: no encontramos pruebas ni en los peritajes de medicina legal, en nada encontramos elementos que nos hagan pensar que a ellas se les puede imputar ningún tipo de delito. Incluso se les había puesto negligencia médica, aquí lo tengo, y ellos dicen no pueden imputarse la negligencia médica porque no son médicos. Y después también hacen un recuento de las razones por las que muere Federico Gertz. Se habla de desnutrición y ellos dicen que efectivamente hubo desnutrición, pero que era propio de la enfermedad, según lo que planteaban los médicos. En fin, ellos hacen una investigación y deciden no hay elementos para perseguir a estas mujeres. Y pasan, de hecho, en varias ocasiones hay este no ejercicio de la acción penal porque no encuentra elementos el Ministerio Público. Y lo único que cambia para que después se reinicie la investigación y se lleve incluso a la cárcel a una de estas dos mujeres, pues es que él se vuelve fiscal general de la República. Entonces, y bueno, después oímos las conversaciones que sostenía con uno de sus subalternos, el fiscal, y nos quedó más claro de la importancia, del peso personal que este caso tenía en su vida. Entonces, pues desde luego la pregunta se dirige a la Fiscalía de la Ciudad de México porque pues este cambio en la forma en que se iba llevando apunta a una presión. Yo sé que usted ya declaró que no hay presión, pero desde fuera no se ve eso.
Bueno.
Sí, aquí está. ¿Me escuchó?
Sí.
Entonces, no entiendo muy bien este cambio, digamos, de la Fiscalía bajo su control a partir de un caso que había sido juzgado por la propia Fiscalía en un sentido muy distinto.
Sí, primero, yo creo que es importante que los habitantes de la ciudad se enteren de que la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia está dando por concluido un proceso penal que inició en el año 2015.
Así es.
Es una averiguación previa que quiero comentar que las partes, tanto la parte denunciante como las acusadas, hicieron valer su derecho de inconformarse a través de múltiples caminos jurídicos procesales que les permite la ley. Entonces hay una serie de apelaciones.
Sí, el que se inconformó, perdón, fiscal, el que se inconforma es Alejandro Gertz Manero porque la fiscalía
Por eso quiero que quede claro.
A ver.
O sea, se inconforman las partes en distintos momentos,
pues sí,
de un proceso penal, insisto, que inició en 2015 y que ha terminado con la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Que cuando no estoy de acuerdo con la afirmación que dicen que las cosas cambian cuando él se convierte, el denunciante se convierte en fiscal general.
Pues eso no, es lo que dicen las fechas, ¿no?
No es así. El tema es que hay decisiones del Ministerio Público, como bien lo acaba usted de comentar, en cuanto a no ejercitar la acción penal.
En dos ocasiones.
Se conforma el denunciante y los amparos resuelven que hay que regresar para que el Ministerio Público no resuelva de esa manera, sino que revise, ¿no? En una segunda es cuando el denunciante se inconforma y llega hasta un tribunal colegiado de distrito, este es un amparo en remisión, en el que el tribunal decide que va a determinar qué acciones, qué diligencias son las que faltan para poder decidir si hay o no elementos para un ejercicio o para un ejercicio. Entonces emite una resolución en el año 2017 ordenando en ese momento a la sala, porque es un amparo en revisión, que ordene al Ministerio Público que revise nuevamente esta averiguación previa y que la complete, que la complemente. Entonces hace un listado de diligencias judiciales que tienen que ser acatadas por el Ministerio Público. Entonces le dice, recaba testimonios, indica qué pruebas periciales, en qué especialidades deben recabarse, que debe haber declaraciones de testigos, que debe
ya
haber...
¿Estaban ahí? Porque no, conozco no, el de 2015, ¿estaban ahí?
Sí, no. Se aboca el Ministerio Público después de recibir el mandato del Tribunal Colegiado es a realizar todas y cada una de las diligencias que fueron ordenadas por el Tribunal Colegiado. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos, damos continuidad a la realización de esas diligencias ordenadas por el Tribunal Colegiado. ¿Sí? Una vez concluidas las diligencias ordenadas, el Ministerio Público valora si con esas pruebas es suficiente para pedirle a un juez de control el que se emita una orden de aprehensión. Es en ese momento cuando se valora todas esas probanzas nuevas. El juez de control, que es una jueza, ¿sí?, determina que existen elementos para emitir una orden de aprehensión, que las pruebas que son presentadas son suficientes para emitir una orden de aprehensión.
A ver, ¿le puedo hacer una pregunta en este momento de la narración?
Claro que sí.
Nada más que me parece interesante. El tribunal pide unas nuevas, digamos, diligencias, vamos a llamarle así.
Sí, sí.
Sin embargo, muchas de esas diligencias, digamos, de las que propone, se habían llegado a cabo porque el Ministerio Público no había sido omiso en su en su investigación, no había sido omiso, había hecho una serie, es decir, la gente que finalmente de la Procuraduría había hecho el trabajo que le correspondía y había concluido que en la no acción penal. Efectivamente se hacen estas nuevas y entonces ya cambia y deciden que en realidad, pues sí, estas señoras hay que dar una orden de aprehensión, pedirla de entrada. Eso es lo que el Ministerio Público cambia, que es el Ministerio Público, que en varias ocasiones había dicho no hay elementos para perseguirlas, ahora dice, pues a partir de lo que nos están diciendo, nosotros vamos a cambiar nuestro punto de vista. Y por supuesto, ahí está el meollo del asunto. Es, ¿realmente hubo elementos nuevos que llevaran a eso? La Suprema Corte de Justicia ya dijo que no. Y no solamente dijo que no había, perdón, pero nada más, no solamente dijo que hay la duda, no, fue contundente, consideró que era una injusticia, que meritaba la libertad inmediata de estas mujeres, independientemente de las decisiones de justicia del Poder Judicial, tribunales y demás, juez. El Ministerio Público hizo una valoración, y la hizo el Ministerio Público ya a su cargo, y esa valoración fue que sí se pidiera la orden de aprehensión. Y eso sí coincide con que el señor ya no era un ciudadano, sino que era el fiscal general de la República. Entonces, sí hay un cambio en el Ministerio Público, el cambio ocurre bajo su responsabilidad, y lo que lleva es a meter a la cárcel, a pedir una orden de aprehensión contra una mujer, a quien después la Suprema Corte pide que se le saque de la cárcel de forma inmediata, incluso diciendo que se le había puesto un delito que no existía.
A ver, efectivamente, cuando el Ministerio Público, ya de esta fiscalía, cuenta con toda la información, valora. Recordemos que el Ministerio Público tiene autonomía en el tema de las valoraciones, y las acciones que se realizan por el Ministerio Público generalmente son revisadas por los tribunales en las distintas instancias y niveles del propio Poder Judicial local, así como el Poder Judicial Federal. Eso es todos los días, nos revisan nuestras actuaciones, ¿no?
Sí, entonces, cosas que ustedes también proponen, y les revisan.
A ver, Denise, déjenme hablar, yo la dejo.
No, sí, por supuesto, por favor.
Explicar, con todo gusto puedo
adelante
comentar, ¿sí? Efectivamente, es revisado por las distintas instancias, donde quiero decir que el juez de control coincidió con nosotros, la sala penal coincidió con nosotros. Hay un amparo, que no es este último, en el que se coincide con nosotros, y le regresan para una cuestión técnica a la sala. Es nuevamente combatido y es la corte decide traerlo, y la corte es el máximo tribunal. La corte es quien da.
Perdón, la voy a interrumpir, pero porque llega un corte comercial. Permítame un segundo, regresamos. Estamos escuchando a Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, sobre el Catando Cabos. Le agradezco mucho a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Estamos hablando sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que por unanimidad pues ordenó la inmediata liberación de Alejandra Cuevas, por lo que consideró un delito inexistente, y que esa era la razón por la que había pasado más de 500 días en la cárcel. Estamos escuchando a la fiscal, que nos explica la forma en que la fiscalía recibe esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Le escuchamos, fiscal.
Sí, efectivamente, la recibimos con mucho respeto, y vamos a acatar lo que la Corte está decidiendo. Estamos esperando el engrose, que es, digamos, el documento definitivo de la sentencia, en el que se incorporan todas las distintas opiniones que dieron los ministros, para conocer el documento final.
¿La lleva a una autocrítica?
¿Mandé?
¿Los lleva a una autocrítica en la fiscalía después de...?
Vamos a esperar el documento final. Vamos a esperar el documento final, porque también es cierto que, aunque el resultado es por unanimidad, no así la discusión que dieron los distintos ministros, ¿no? Manifestaron, por lo menos 7 de ellos manifestaron distintas opiniones en relación al caso, pero bueno, ya nos estaremos esperando. Y nada más comentarle, en ningún momento la Suprema Corte de Justicia manifestó que la Fiscalía hubiese actuado de una manera inadecuada, que se hubiesen manejado ilegalmente las pruebas, que las hubiéramos obtenido en forma ilegal. En ningún momento manifestaron una situación de esta naturaleza.
No, explícitamente no.
En algún momento el propio presidente del tribunal manifiesta que existe el delito, ¿sí? O sea, que está,
es el único,
acreditado el cuerpo del delito, que existe una omisión de cuidados que llevó a la muerte a esta persona.
Es el único de todos los ministros.
En lo que no estamos de acuerdo es que ellas sean las responsables por un lado por la edad de una persona que dice hizo lo que pudo, ¿no? Y por otro lado hablan de la responsabilidad accesoria, ¿no? Garante accesorio que ellos dicen no existe en la ley, pero la figura de garante accesoria existe en la doctrina jurídica y hay muchísima información sobre la garante accesoria.
¿Que ignoran los ministros de la Corte?
Dijo que no, y la Corte es quien trabajó, quien discutió la valoración de pruebas y la cuestión interpretativa. Y ellos son los que dan la última palabra y nosotros lo vamos a acatar. El resultado es que hay una liberación, hay la cancelación de la orden de aprehensión y hay la decisión final de un proceso penal que empezó en 2015 y acaba de concluirlo. Sí. Ese es el tema.
Ya, nada más, efectivamente, porque leí las participaciones de los ministros, es indudable que ninguno hace una crítica explícita a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El resultado, sí, y lo que se dijo también implica una crítica, efectivamente no explícita, pero implícita está ahí. ¿Qué está implícito decir? Acusaron a una mujer de algo imposible de acusarla. Bueno, esa es una crítica a la posición del Ministerio Público y de los jueces, por supuesto, pero estoy hablando con usted, que es, digamos, la jefa del Ministerio Público. Es por eso que le preguntaba si no le provoca pues cierta autocrítica el decir, nosotros llegamos a esa conclusión, el Ministerio Público dice esa mujer es acusada, y lo que le dice la Suprema Corte, máxima autoridad, es ni existe el delito, no sé si existe en la historia, digamos, de otras decisiones, pero es lo que dicen ellos. No existe, no sí. Se debió haber
procedido. Denise, tenemos que hacer una pausa.
Voy a una pausa. Cabos, le agradezco mucho a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que se haya quedado con nosotros. Desde luego le pido una disculpa, pero pues así es el tema de los cortes comerciales.
Sí, tienes muchos cortes.
Sí, yo lo sé. Fiscal, le quiero hacer una pregunta y que me parece importante. Yo sé que a usted y a la jefe de gobierno el tema de perspectiva de género les importa. Y me pareció particularmente rudo que la Suprema Corte de Justicia le dijera a la Fiscalía que en realidad estaban cebándose sobre dos mujeres y que no habrían hecho lo mismo si fueran hombres, que se les estaba pidiendo a ellas por ser mujeres algo que no se les habría pedido a los hombres y que eso era un sesgo en contra de las mujeres, decir que una mujer de 88 años tenía que haber tenido un comportamiento, es decir, se le podía ser responsable a pesar de que había médicos de tener un comportamiento distinto porque la muerte se le podía achacar a ella y a una mujer que ni siquiera vivía en esa casa. Y ahí pienso que es un señalamiento que en particular a ustedes les tendría que doler.
A ver, yo quiero decirle a los habitantes, a la ciudadanía, ¿no? Nosotros no somos autocomplacientes, ¿eh? Nosotros haremos lo que nos toca a partir de la lectura muy puntual cuando tengamos el engrose, el documento definitivo de la Corte. Lo haremos en todos los sentidos, analizaremos y haremos todo lo que tengamos que hacer, los ajustes que tengamos que hacer, que se derive de él, ¿no? Yo solamente quiero comentarles que nosotros estamos siempre abiertos al escrutinio público y a la evaluación constante, y que nuestro trabajo, como lo dije ayer, he revisado todos los días por los diferentes órganos del Poder Judicial. Eso sucede. Que hubo toda la posibilidad, y que así lo hicieron, de defensa tanto del denunciante como de las acusadas, lo hicieron valer durante todo este tiempo que tardó el proceso penal, ¿sí? Que es un tema de tanto las autoridades ministeriales como las autoridades jurisdiccionales tienen potestad para valorar y apreciar el alcance de los medios probatorios con los que se cuenta. Puede o no estar de acuerdo el juez de amparo, en este caso el tribunal máximo de esta ciudad, pero cada uno en nuestras instancias hacemos lo que nos corresponde. Entonces,
¿me permite ese es el tema? Sí, un comentario.
Hubo un pronunciamiento en relación a la interpretación y la valoración de pruebas que hace la Suprema Corte de Justicia en pleno, y ellos son quien deciden en última instancia, estemos o no de acuerdo, a ver, las autoridades.
Yo quisiera este caso, nada más que usted
lo vamos a tratar.
Claro, yo quisiera nada más, fiscal, que usted lo viera también como lo vemos los ciudadanos. Los ciudadanos sabemos que la justicia nunca ha sido una cancha pareja, que el poder ha influido, que ha sido decisivo. Esa es la historia de México, no es una cuestión que nos estemos inventando. Y lo que nosotros no podemos dejar de ver, y yo quiero que lo vea desde el punto de vista de los ciudadanos, es esa cancha pareja es una ambición, es una esperanza de que la justicia sea pareja. Y lo que aquí vemos, independientemente de todo lo que usted sabe, pues lo que nosotros vemos es que todo se le acomodó increíble a quien fue nombrado fiscal general de la República. No solamente el Ministerio Público, a que había dicho no hay razón de perseguir a las mujeres, determinó que siempre sí gracias a una serie de nuevas investigaciones, sino que además se fue en contra de sus propios ministerios públicos. Aquí estuve platicando con ellos. Dos hombres que trabajaban ahí en la fiscalía y que habían dicho no hay razón para ejercer la acción penal en contra de estas mujeres y que perdieron su carrera, que se tuvieron que esconder, que ahorita todavía están esperando que haya una conclusión. Ellos interpretaron que no había. Se les fue encima el señor Gertz Manero, no pasó nada, ellos siguieron trabajando. Se vuelve fiscal de la República y no solo se le acomoda el tema de encarcelar a esa mujer, sino que además sí hay una venganza o, digamos, un costo para ellos de haber dicho. Entonces, lo que yo sí me gustaría que usted entendiera es, desde fuera, lo que nosotros vemos es que nada ha cambiado, que el poder tiene un peso en la justicia.
A ver, mire, Denise, usted dice, los ciudadanos piensan esto, yo estoy de acuerdo.
Está bien, tal vez no.
Siempre hay una mirada de la ciudadanía hacia su institución de procuración de justicia con una mala mirada, ¿sí? Estamos luchando contra eso. Estamos buscando crear una institución nueva y estamos haciendo grandes esfuerzos para que la ciudadanía confíe en su institución que procura justicia en esta ciudad. Ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo en esta administración y que lo vamos a seguir haciendo hasta el último minuto que yo esté aquí. Vamos a buscar cambiar para que la ciudadanía confíe. Y en eso estamos trabajando. Bueno,
este caso no ayudó. No sé si está consciente de eso.
Los ministerios públicos es un tema que nosotros estamos revisando para ver qué fue lo que exactamente sucedió a partir de una denuncia que se presenta contra cada uno de ellos.
Alejandro Gertz la presentó.
Entonces, estamos revisando. En algunos casos está decretado en un ejercicio, en fin, pero es un tema que también tenemos que atender y lo voy a atender con mucha responsabilidad, ¿sí? Pero de verdad quiero que transmitir, ¿sí? Que estamos buscando que la transformación de Procuraduría a Fiscalía no sea solamente un cambio de nombre, sino sea un cambio de manera de trabajar, que sienta la ciudadanía que tiene un lugar en el que se le escucha, en el que si tenemos los elementos, vamos a actuar, y si no los tenemos, se los vamos a decir, que sepan que pasa algo cuando pisan una agencia del Ministerio Público.
Pues,
esa es la lucha que estamos haciendo, y eso es lo que quiero que la ciudadanía sepa.
Ernestina, no, yo creo que es una muy buena lucha. Creo que
no es un tema en que nosotros estamos diciendo hay una personalidad política, hay una personalidad que tiene influencia de dinero. Aquí estamos tratando de que todo sea parejo, de que efectivamente haya piso parejo, ¿no?
Pues mire, yo creo que es una buena objetivo, Ernestina, aquí hemos platicado usted y yo en otros casos, y yo creo que por supuesto eso es lo que todos esperamos y lo que queremos, y lo único que quiero decirle es, este caso no ayuda en ese cambio de percepción, y no ayuda por la razón que le acabo de decir, todo se le acomodó al fiscal general de la República, bueno, se hizo...
Está
bien, pero bueno... Sí, está pero bien, la sumo en lo personal.
Por eso salí ayer explicándole a la gente qué es lo que se hizo desde la fiscalía en este caso.
Bueno, pues estaremos muy pendientes también del destino de los ministerios públicos,
Seguiremos informando.
Le agradezco muchísimo.
Quiero decir que vamos a seguir informando, ¿sí? Y que quede claro, no hubo influyentismo, nadie nos habló en esta investigación.
Le agradezco muchísimo. Gracias, fiscal, por tomarme la llamada. Gracias, se lo reconozco. Gracias. Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, sobre este tema. Y bueno, pues por supuesto, asumiendo plenamente, efectivamente alguien me dijo, ¿no? Asumiendo plenamente, como lo hago aquí todas las veces, esto que es, pues desde luego, una interpretación de los hechos a partir de los datos con los que contamos, y reconociéndole a la fiscal que acepte estas conversaciones.